Rosana Boixados y Judith Farberman. Con Judith ya tenemos una larga relación porque ha venido varias veces a Soltando Pájaros. Roxana es la primera vez. Y han escrito El País Indiviso, poblamiento, conflictos por la tierra y mestizajes en los llanos o llanos de La Rioja durante la colonia. Esto está editado por Prometeo y es un libro, la verdad que precioso, tienen un trabajo fenomenal. Y bueno, bienvenidas.
Gracias.
Ezequiel, ¿cómo estás? Diego Ruiz Díaz en la producción. Damos los teléfonos. Tenemos un teléfono que es un contestador automático, 30 segundos nada más, 0810-222-0870, 0810-222-0870, y el WhatsApp, 11-3870-7485, 11-3870-7485. 8-5. Ya hice todos los deberes. ¿Y qué es este libro? El País Indiviso, y hablamos de los llanos de La Rioja.
Bueno, es una investigación que llevamos adelante durante muchos años, Judith y yo, y nos preocupamos por entender cómo había sido la sociedad llanista del siglo XVIII. Una sociedad de la que a futuro iban a salir los grandes caudillos muy conocidos, ¿no?, en la historia riojana, que son Facundo y Chacho Peñalosa. Esos personajes fueron muy estudiados, siguen siendo estudiados, pero sin embargo para el siglo anterior había muy poca información y de hecho muy poco sabíamos respecto de cómo se había configurado esa sociedad. De modo que empezamos trabajando a partir de unos padrones, unos censos del siglo XVIII que nos llamaron mucho la atención porque había entre 1765-67 y 1795 había habido un crecimiento muy importante de la población reflejado en esos conteos, y ese fue el puntapié inicial, digamos, de muchas preguntas que fuimos desarrollando y profundizando a lo largo de varios años.
Pero por lo visto les ha ido bien, porque escribir a cuatro manos no es fácil.
No, esa fue una práctica que disfrutamos muchísimo las dos, porque realmente es un libro escrito a cuatro manos. Hemos reflexionado bastante sobre lo que significó el proceso de escritura de ese libro. No nos repartimos los capítulos.
Claro.
Sino que fue un libro escrito en años, en conversaciones en el tren, en conversaciones en la universidad, porque trabajamos en la misma universidad, que es la Universidad de Quilmes, en nuestras casas. Fue un intercambio de documentos, reflexión sobre los documentos. Así que es un libro escrito a cuatro manos y que además trata de combinar dos disciplinas diferentes, puesto que yo soy historiadora y Roxana
ella antropóloga. Claro, claro, tal cual. Ahí, en alguna medida ya Roxana ha presentado el tema. Bueno, esa es la zona que produce dos caudillos fenomenales, Facundo Quiroga y el Chacho Peñalosa. Pero hay un antes. Antes de los españoles, ahí había pueblos aborígenes. ¿Por qué no podés resumir chiquitito, Roxana, eso?
Sí, por supuesto. Como todo el territorio riojano y como todo el noroeste argentino, estuvo habitado por poblaciones indígenas de diversa tradición cultural. Y lo que sabíamos cuando empezamos a hacer la investigación es que esa región había sido habitada por los olongastas. Tal era el nombre que un antropólogo llamado Salvador Canals Frau les había dado en la década del 50. Y bueno, investigando a partir de esa idea, que suponía, digamos, una homogeneidad cultural, lingüística y un territorio, ¿no?, que era el territorio justamente de los llanos, empezamos a profundizar esa idea, a problematizarla, y lo que planteamos en el libro es que en realidad, bueno, probablemente se tratara de un territorio de ocupación multiétnica, ¿sí? Allí había pueblos que procedían del noroeste de Córdoba, pueblos que venían vinculados a la zona puntana, a los valles riojanos también. Entonces, el periodo prehispánico se caracteriza por la convivencia de estos grupos que estaban conectados entre sí y que estaban conectados con sus regiones de origen. Entonces, esa no fue una región ni despoblada ni aislada, muy por el contrario, muy conectada con estas regiones vecinas. Y bueno, después cuando viene la conquista española, sí, ahí
empiezan los problemas.
Otro proceso, otra parte del proceso.
Lo que vos decís se repite en otros lugares del noroeste, donde hay más población aborigen, que había primeras investigaciones que decían, no, esto es una cosa sola, separado, y resulta que después, hasta en el cero, digamos en el 2000, ya encontramos que hay tráfico y que hay gente que viene, es decir, lapislázuli que se produce en Chile, señales que muestran que este asunto del intercambio ya se producía desde bastante antes. Vienen los españoles, sí. ¿Y qué pasa?
Bueno, en principio hay, como dijo Roxy recién, un proceso de vaciamiento de la región. Por supuesto, un vaciamiento que no es total, pero que en buena medida tiene que ver con que esa población se reparte en encomiendas, incluso antes de que se configure la jurisdicción de la ciudad de La Rioja.
Es decir, vienen los españoles fines del siglo XVI, comienzos del XVII, y ahí ya hablar de encomienda significa que hay un encomendero, un español que tiene a su servicio a familias o a una cantidad determinada de indios y que los hace trabajar.
Sí, por supuesto. El problema aquí también es que a veces estos encomenderos, estos dueños de indios, por llamarlos de alguna manera, estaban en otras ciudades y llevan a estos indígenas que tenían en encomiendas a trabajar a sus estancias o sus haciendas cercanas a sus casas, que podían estar en Córdoba, por ejemplo. La cuestión es que esto lo que genera es un vaciamiento de esa región. Y es entonces cuando en realidad empieza lo central de nuestro libro. Podemos decir que esta parte prehispánica es una suerte de bonus track.
Claro, claro.
Una suerte de bonus track, claro. Muy bien trabajado. Ahí sí, fundamentalmente por Roxana, con la colaboración de un arqueólogo que nos dio una mano muy grande para poder ver muchas cosas, pero que el proceso que podemos trabajar a partir de los censos, que podemos ver a partir de estos censos, que son un poco el origen de nuestra investigación, son un poblamiento posterior a este vaciamiento. Y que es un poblamiento muy interesante y es uno de los núcleos, me parece, más importantes, o quizás uno de los aportes más importantes.
Ustedes ahí dicen dos cosas. Primero, que es un poblamiento tardío y que a medida que avanza el siglo XVIII, cada vez va más gente ahí.
Exacto.
Una pregunta doble. ¿Quiénes son y qué? Porque el país indiviso, es decir, ustedes hablan en el libro que hay ahí una suerte de propiedad común en algunos lugares.
Un primer grupo de soldados que se instalan alrededor de 1720, 1730, y después van llegando otros lentamente. Y van ocupando las mejores tierras, las tierras que tienen agua, ¿no? Las tierras donde hay aguadas que les permiten instalarse, desarrollar las primeras estancias y empezar a criar ganado. Porque fundamentalmente
Los llanos es una zona ganadera.
Es una zona para la cría de ganado, exactamente. Entonces, las zonas de pastura, los potreros altos, son importantes justamente para la cría de ganado, ¿no es cierto?
Y una cuestión que es muy interesante, que agrego a esto que dice Roxy, es que algunos de estos actores tienen orígenes muy, pero muy modestos.
Eso lo dicen ustedes en dos o tres lugares.
Claro, por eso es que nosotros hablamos de señores y de soldados. Y estos soldados, y cuando hablamos de soldados, hablamos de gente que formaba parte de la tropa, muchas veces tienen una hispanidad en disputa. Es decir, no son tan españoles como se presentan. Eso lo sabemos después a través de los censos y a través de otro tipo de fuentes en las que surge esto que decía Roxana, es decir, cómo estos personajes de alguna manera están refundando sus orígenes sociales a partir de la migración y del establecerse como propietarios en una zona en la que por el momento nadie quiere ir.
No hay disputa, porque es una zona
difícil.
Difícil, ustedes la conocen mucho mejor que yo, pero yo conozco los llanos y la ría, es una zona muy árida. Hay gente donde hay un poquito de agua.
Exactamente, por eso es que se habla de la zona que rodea a los llanos como la zona de las travesías, que no son solamente riojanas, pero que son zonas sin aguadas ni agua permanente, y que eran las zonas que los viajeros que tenían que correr, tenían que atravesar a las apuradas para llegar de un lugar a otro.
Ustedes hablan de... Me gustaría que en un minutito lo empiecen a desarrollar y después ponemos la música. ¿Qué es eso de la indivisión? Que llegan y que hay... No hay una propiedad privada, sino que hay algunas cosas que sí son dueños, pero otras que no. Por ejemplo, las aguadas, las pasturas. A ver, explíquenlo, por favor. Dale, Roxana.
Bueno, es un proceso bastante complejo, en realidad. Pero lo más importante quizás para rescatar es que la tierra pertenece a un conjunto de personas que están emparentadas, ¿sí? Porque son comunidades de parientes que comparten el acceso a la tierra y que comparten el usufructo justamente de esas tierras que han comprado o que han recibido en merced o las cuales están ocupando temporariamente hasta lograr una titulación, que eso va a ocurrir en algún momento del siglo XVIII o no, va a haber muchas disputas en ese sentido. Entonces,
ahora la seguimos, vamos a escuchar a Jorge Cafrune. Esta es una grabación de 1965. Jorge Cafrune estaba en el momento de mayor popularidad. Era un momento de mucha difusión del folclore en toda la Argentina, particularmente en los grandes centros urbanos. Y hay una obra integral dedicada al Chacho Peñalosa. El poeta letrista que conversábamos mientras tomábamos un café es León Benaroz. Sí. Y en este caso la música es del gran Adolfo Ábalos, el pianista de los hermanos Ábalos. ¿Qué dicen los que saben que ha sido de los 3 o 4 mejores pianistas que ha dado la música en la Argentina? El tema, montonereando, bien digo, canta Jorge Cafrune, vamos.
Tanto defender la Rioja, tanto luchar y luchar, destino de gente pobre, sufrir y montonerear. Esos lindos pagos no los veré más. ¿Dónde está la que un querer me juró? Ella me estará esperando, pero tal vez. Soy del Chacho, soy de La Rioja, pobre soy, soy montonero, señor. Libres somos los riojanos, libre seré yo. Argüello, Cleto, Luna, no los veré más. Otra vez pecho el fusil donde esté, es lo mismo monte o cerro para morir pues. pelear. Si medio la montonera se desempeña, por eso hoy soy montonero, señor. Libres somos los riojanos, libre seré yo.
Amigos de Soltando Pájaros, soy Osvaldo de Ciudad de Buenos Aires, del barrio de Caballito. Mi consulta es la siguiente: ¿cómo es que se dio este fenómeno de la creación de las montoneras, tanto de Facundo Quiroga como del Chacho Peñalosa, precisamente en los llanos de La Rioja? ¿Hay alguna razón fundamental para esta creación de este fenómeno, esta de las montoneras? Como siempre, muchas gracias y muy buen programa.
Buenas tardes, Soltando Pájaros. Habla Jorge de La Plata. Bueno, siempre es interesante Soltando Pájaros, pero cuando aparece un tema así que uno realmente desconoce totalmente el tema, y que haya y dos escritoras que se dedican tantos años a escribir sobre investigar, ¿no es cierto? Así que bueno, es doble satisfacción que uno tiene al escucharlas. Y me gustaría que, si pudieran repetir bien el nombre del libro y ya si se puede conseguir en librerías, en fin, para conseguirlo. Muchas gracias a las dos,
Muchas gracias a los oyentes que se comunican aquí a la Radio Pública, Radio Nacional. Reiteramos a Tilio el número telefónico para dejar 30 segundos de un mensaje de voz: 0810-222-0870. Repito, 0810-222-0870. El WhatsApp todavía está ahí con un problemita. Seguramente en un ratito vamos a tener también contacto con la gente que escribe por WhatsApp. Sin embargo, tengo aquí un mensajito que nos ha llegado también a soltandopájaros@hotmail.com. Ángel pregunta, en realidad recuerda los vientos riojanos, ¿no? Los fuertes vientos riojanos, y pregunta a quién se le ocurrió con esos vientos y también con esa aridez del suelo los viñedos. Pregunta Ángel.
Bueno, tenemos varias preguntas. Por lo pronto, el libro, Jorge, se llama El País Indiviso: Poblamiento, conflictos por la tierra y mestizajes en los llanos de La Rioja durante la colonia. Está editado por Prometeo, está en las librerías, y las autoras que están aquí conmigo, Roxana Boixados y Judith Farberman. Ay, uno medio se trabuca, pero con lo, pero es, creo que no me equivoqué tanto. Hay la primera pregunta.
Sí, la primera pregunta en realidad viene muy a cuento, porque sí, tiene que ver con lo que estaba contando Roxana sobre las tierras indivisas. En principio, no queremos engañar a nadie, este libro es un libro de historia colonial. Pero también es cierto que es un libro de historia colonial que mira hacia el siglo XIX.
Claro.
Que de alguna manera lo que está haciendo es tratando de pensar de qué manera se está construyendo ese escenario que va a ser después el escenario de las montoneras, mucho tiempo después. Y la cuestión de los campos indivisos nos está dando una pista sobre esto. En realidad, esto no lo decimos nosotras. Esto aparece en un libro que fue muy inspirador para nosotras, que fue un libro muy importante, que es Los hijos de Facundo, de Ariel de la Fuente.
Estuvo acá cuando, hace unos años, ¿no?
Claro, efectivamente. Ese libro fue publicado en español en 2007 y Ariel ya había encontrado en la documentación que trabajaba que existían estas comunidades de campos, estos campos indivisos. Y lo que decía Ariel es que, de alguna manera, el hecho de que en estos campos vivieran verdaderas comunidades de parentesco, que eran a su vez comunidades sin pueblos, comunidades rurales, tenía que ver con la formación de estos lazos que él llama clientelares, los llanos de La Rioja. Y de alguna manera, estos lazos clientelares están también por debajo de las movilizaciones montoneras. La diferencia, nosotros esto ya lo estamos viendo, porque lo que vemos es cómo estas comunidades indivisas se van formando. Y vemos también que estas comunidades indivisas no son lugares en los que la gente es toda igual. Son comunidades en las que hay cierta estratificación. ¿Qué quiero decir con esto?
Aquel que maneja, que está más cerca de la Aguada o que tiene más Porque Yehuante tiene más tierra, por
bueno,
ejemplo.
Sí, a ver, fundamentalmente esto tiene que ver con que con una figura que aparece en los censos y que no es exclusiva de la zona de La Rioja, que es la figura del agregado. El agregado es un dependiente. El agregado es un dependiente, es un tipo al que lo dejan estar en esa comunidad de campos, en esas tierras. Quizás este agregado no paga un arriendo, pero entrega su trabajo eventualmente cuando este trabajo es necesario. Está en una condición de dependencia.
Discúlpame, para que lo sigas, es un fenómeno en muchísimas provincias argentinas.
Totalmente, y es un fenómeno que, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con las dificultades de acceso a tierras.
Claro.
Cuando la población aumenta de manera tan drástica, estamos hablando siempre de una población pequeña, alrededor de 3.500 personas en 1795, pero de una población que se duplica en 30 años y de una población que tiene que vivir en estos pequeños oasis que se encuentran en las llamadas costas de los llanos, es decir, en zonas donde la aridez es algo menor.
Porque hay cerca un curso de agua o alguna agua,
exacto,
algún manantial,
exacto,
alguna cosa.
Exacto, los llamados manantiales o aguadas. No es casual que haya tantos lugares geográficos con el nombre de aguada, aguadita, agüita, agua, etcétera. Nos está marcando de alguna manera la geografía del poblamiento. Entonces, lo que nosotras vemos es que en 1795 el 25% de la población que aparece en este censo está registrada como agregada, lo cual da la magnitud de la cantidad de gente que vivía en relación de dependencia, y estamos hablando de fines del siglo XVIII.
Claro.
En el momento de las montoneras llanistas, esta población era mucho más pobre de la población que nosotras
conocemos. Eso es lo que ustedes remarcan en el trabajo, que en realidad, a medida que se puebla más, se empobrece la zona.
Exactamente.
Yo las tengo que interrumpir porque quiero poner una musiquita antes del noticiero.
Perfecto.
Vamos a poner de vuelta a Cafrune, y en este caso, León Benaroz le canta a la mujer, la pareja, la compañera del Chacho Peñalosa, la Victoria Romero. Vamos.
Y a ese Chacho Peñalosa se viene ganando mozo. Un amor le está ocupando su corazón generoso. Ese Peñalosa anda noviando, dizque ese Peñalosa anda noviando, tiempo que no lo han visto montonereando, ¿quién será que le roba su voluntad? Dizque los ojos negros moza, guerra le dan al chacho más que otra cosa, por eso jarilla le ronda el amor. Riojano amor, ella es la flor de aquellos pagos, y el disque se Peñalosa.
De Almagro, quería preguntar si esas tierras son como las comunidades de Bolivia.
Sí, Jorge de la Plata, la pregunta es, ¿de qué vivían esas poblaciones indivisas, dado la aridez de la tierra, ¿no es cierto?, la pobreza del lugar? Algo dijeron de que eran dependientes, ¿no? De que era alguna especie de sueldo del gobierno español en ese entonces. ¿De qué vivían? La pregunta. Muchas gracias.
Gracias a los oyentes que se han comunicado aquí, a la Radio Pública, a Radio Nacional, al 0810-222-0870. Atilio también al WhatsApp, que bueno, en este momento todavía no está funcionando, pero también el correo electrónico soltandopájaros@hotmail.com. Miguel de Almagro dice que no entiende si hubo un principio de colectivización de las tierras áridas riojana, pregunta Miguel desde Almagro.
Bueno, el tema de las comunidades está dando vuelta. Hay una comparación con Bolivia.
Sí, hay, en realidad hay varias cosas,
sí.
Varias cosas para decir y para que no haya equívocos. Estos campos comuneros, que es una de las formas en las que se empieza a llamar a estas comunidades indivisas, que son las que dan título al libro, por eso el libro se llama El País Indiviso, en el siglo XIX, no son comunidades indígenas. Hoy en día pensamos en propiedad colectiva e inmediatamente pensamos en comunidades indígenas. No es el caso. Aquí estamos simplemente frente a tierras que no se dividen, que no se parten, en las que no hay una sucesión, no se dividen. Entonces, esta comunidad de parentesco que se va ampliando sigue en esas tierras.
Y explotan en común lo poco que tienen para vivir, que después ahí contestan
ahí
otra
vamos,
pregunta.
Ahí vamos. En realidad, no todo se comparte. En general, eso. Lo que se comparte, y esto todavía sigue siendo así, y no vale solamente para La Rioja, sino para amplias zonas del interior argentino. En Santiago del Estero encontramos algo muy parecido.
¿Con que todavía sigue siendo así? ¿Te referís a que todavía?
Todavía hoy.
¿Hoy?
Todavía
perfecto.
Hoy.
Sí.
Y especialmente en los llanos de La Rioja.
Ajá.
Roxana puede después ampliar sobre esto. Pero no todo se comparte. Lo que se comparte es fundamentalmente el monte que provee de forraje al ganado y el agua. Y eso que se comparte entre un número limitado de usuarios. Es decir, esta comunidad de parentesco que conforma el campo indiviso y no gente de afuera. Ahora bien, ¿qué es esto de los agregados? Los agregados son personas que no han podido acceder directamente a la propiedad de la tierra. Son campesinos también o pequeños pastores que solicitan que se les deje instalarse y entregan trabajo a cambio.
Tienen una huertita y si pueden cultivan algo, si les da el agua,
exactamente.
Digamos.
Exactamente. O más comúnmente tienen unos poquitos animales.
Claro.
Tienen unos poquitos animales y eventualmente colaboran con trabajo. ¿De qué vivían?
Vivían criando ganado, tenían algunas pequeñas huertas donde cultivaban vides, donde cultivaban higueras, y esto como para responder al llamado de un oyente,
a un anterior que decía,
en
sí.
En realidad el cultivo de la vid en la zona llanista, que lo encontramos en muy contados lugares, en la zona de Santa Lucía, un poquito en Chepes, es mínimo. Las vides se cultivan en el Valle de Famatina,
claro.
Que tienen otra altura, otras condiciones ecológicas. Si bien el Sonda pasa por La Rioja, no perdona ningún lugar, pero la zona del Valle de Famatina es la zona donde se cultiva la vid y donde se elabora el vino, ¿no? Hasta el día de hoy. Y bueno, muchísimo ganado menor también tenían estas familias, ¿no?
Que es de, que además que le permite comer.
Exactamente. Eran pastores. Básicamente eran pastores.
Tal cual. Y lo que vos hablabas de que hay una estratificación y no hablamos nada de hay, lo llaman ustedes señores, entre comillas, 5, 6, 7 grandes familias, entre las cuales que yo recuerde hay el abuelo del Chacho Peñalosa, el padre de Facundo Quiroga, hay un Vera, a ver.
Sí, digamos, ese retrato se lo debemos a Cándido de Sotomayor, que fue el cura de los llanos en su registro de 1805, ¿no? Él ahí retrata a estos señores del ganado, digamos, y son, sí, los representantes de aquellas familias y de aquellos campos comunes que de alguna manera fueron exitosos, ¿no? Que a lo largo de varias décadas habían logrado manejar una cantidad de ganado bastante importante para la época y para la zona, ¿sí? Y después había otros que también tenían ganado, pero mucha menor cantidad.
Aprovechan, dicen ustedes, un auge minero y una conexión, es decir, hay una suerte de ganado que no solo es para abastecer a la ciudad de La Rioja, sino que va para Chile.
Sí, que va para Chile, para la zona del norte chico chileno. Y sí, no queda ahí en La Rioja, ¿no? El ganado circula.
Sí, en realidad la cosa interesante es que este aumento tan drástico de la población tiene que ver con un fenómeno que estudió Silvia Palomeque y que apunta a la inclusión de la zona de los Llanos en un circuito mayor de comercio de ganado. Los Llanos, al principio del siglo XVIII, simplemente abastecían la ciudad de La Rioja de carne y nada más. A fines del siglo XVIII esto cambia, accede a mercados más lejanos y bueno, aquí tenemos a estos arrieros llevando ganado a través, incluso cruzando los Andes, llevándolo hasta Copiapó y demás. Entonces tiene que ver con esto también el aumento de población, con que se convierte en una zona mucho más atractiva. Y porque se convierte en una zona más atractiva es que se producen conflictos por la tierra. Y aquellos modestos soldados que habían iniciado ese poblamiento pionero empiezan a ver amenazada su propiedad. Y en algunos casos la pierden. Y se convierten ellos mismos en agregados. No ellos, sino sus hijos y sus
hijos,
nietos.
Claro, claro. Escasea, es un bien que escasea cuando va más cantidad de población, como dicen ustedes. Y bueno, no, tampoco está muy claro el tema de la propiedad, porque hay una cosa que usted dice en el libro que a mí me llamó la atención, que no hay ningún tipo de cerco, no hablemos de alambrado, y que no hay rodeo, es decir, que en alguna medida el ganado se organiza solo alrededor de alguna aguada.
Claro, efectivamente, la aguada es central en el manejo del ganado. Y esto va a seguir siendo así por mucho tiempo. De hecho, tomamos a un autor, ahora no recuerdo su nombre, Nicandro Vera, que cuenta estas rondas de ganado y cómo se organizan. Y a nosotros nos pareció un dato interesante también por otra cosa, y es que las descripciones decimonónicas de los Llanos, y particularmente la descripción canónica de Sarmiento, de alguna manera describe a esta sociedad como una sociedad anómica. Y en realidad...
¿Qué quiere decir con anómica?
Quiere decir como una sociedad en la que no hay reglas. En realidad, la política de las montoneras no es política, es una especie de antipolítica.
Claro, como si fuera irracional lo que está pasando. Y no, ustedes lo que dicen a lo largo de todo su trabajo es que hay racionalidad ahí.
Hay racionalidad y hay una forma muy compleja de proveer a la subsistencia de las familias y a la reproducción. Había una cosita que me había quedado pendiente última pregunta. Yo hablé del trabajo de Ariel de la Fuente y de las clientelas. Quizás hablar de clientelas no sea del todo exacto, porque el abuelo del Chacho Peñalosa decididamente era un tipo que tenía 5.000 animales, era el propietario de ganado más importante de los Llanos en 1805. Pero sus descendientes ya no van a ser tan ricos.
Se van empobreciendo.
Entonces, en rigor, el Chacho Peñalosa es un caudillo que tiene bastante poco para repartir. Con lo cual, son caudillos que más bien ejercen una especie de relación de patronazgo. No son clientelas en el sentido más tradicional del término.
Claro, representan a gente que está disconforme, que quiere mejorar su situación.
Exactamente. Y a gente que está disconforme porque, en rigor, a mediados del siglo XIX, la situación de estos campesinos y de estos pequeños pastores es realmente mísera.
Claro.
Sobre esto estaba leyendo en un libro muy reciente de Míguez, de Eduardo Míguez, que se llama Los Tres Arranchos, en el que hace un análisis de las montoneras y habla de cómo estas montoneras, de alguna manera, entran bien en estas zonas ganaderas con estas características. Zonas muy, pero extremadamente pobres del interior.
Enseguida,
mucho más pobres de las que conocimos en el periodo colonial.
Enseguida seguimos con eso. Hay una tercer montonera, que es la protesta o el levantamiento de Felipe
Varela.
Varela, y que es derrotado, y bueno, es famoso ahí la... Hay una zamba muy famosa que es anónima, algunos se la adjudican a Chazarreta y no es así, es anónima, y que se canta, pero que la hace muy, muy linda y es preferible escucharla, a el gran Atahualpa Yupanqui, la zamba de Vargas. Dale, Ezequiel. Judith, Roxana, nos quedan algunos minutos y bueno, hay algunas cosas de las que todavía podemos seguir hablando. Hay una cuestión que me parece importante que cualquiera de ustedes dos desarrolle, es, vos hablaste de los pleitos, Judith, de la pelea que hay entre por el control por ahí de una aguada, porque he leído que hasta se vende el derecho al riego, por ejemplo. ¿Hay violencia en eso o se salda todo en tribunales, ese tipo de cosas? Bueno, el juez de paz, lo que fuere.
Bueno, no tenemos registros respecto de episodios de violencia concreto en la zona, pero sí sabemos que se dieron varios litigios por tierras en la zona llanista y que además se dirimieron en varias etapas, ¿sí? En lo que Judith llamó la gran tormenta, ¿no? Sí. el famoso pleito de Tuani. Tuani fue una primera gran merced de tierras que después se fue fragmentando.
Merced es una entrega que hace el rey,
sí, a través del gobernador de tierras para que se pueble justamente la zona. Pero bueno, cuando se va poblando, la merced se va dividiendo y algunos se han instalado en la zona sin tener más derecho que el de estar, ¿no? Allí, el de crear el derecho a partir de vivir allí.
Claro, ¿no? Claro. ¿Cierto?
Generar una apropiación respecto de eso. Y esto en una instancia, pero tiempo después, cuando lo llano se revaloriza, cuando la tierra y el agua de ahí empiezan a ser interesantes y económicamente interesantes, algunos miembros de la élite riojana intentan tomar esas tierras o recuperar derechos a esas tierras que habían perdido, y ahí es donde empiezan los litigios, ¿no?
Ajá. Ahí me estaba olvidando, porque a mi celular mandó un mensaje Fortunato Malimachi.
¿Qué tal, Fortunato? ¿Cómo estás?
Manda un especial saludo para vos, Judith. Y bueno, dice que le gusta el programa. Bueno, es un amigo, Fortunato, muy querido. Gracias a Fortunato. Y hay una pregunta. ¿Qué es esto de los... me olvidé el nombre, lo tengo acá anotado, el machete. De Jesucristo, los...
Los pobres de Jesucristo.
Los pobres de Jesucristo.
Los pobres de Jesucristo.
¿Quiénes son?
Bueno, la pregunta viene muy a cuento, es muy interesante, porque de alguna manera enlaza esta historia colonial con el fenómeno de las montoneras del siglo XIX. Los pobres de Jesucristo son un grupo de personas que habían sido dueños de tierras. No conocemos a todos, pero sabemos de buena fe que algunos de ellos habían recibido mercedes de tierras como soldados o las habían comprado, y que durante esta gran tormenta en la que se denuncian tierras como vacías, tierras que en realidad no estaban vacías, estos entonces desposeídos o que ven la amenaza de ser desposeídos, se ponen bajo el amparo de la familia Peñalosa, que también está disputando sus tierras. Ajá. Para lograr proteger lo que tienen. Estos son los pobres de Jesucristo. ¿Y por qué digo que esto tiene alguna relación con lo que viene después? Porque aquí vemos esto buscar amparo, de buscar un protector, en este caso para defender lo poco que se tiene. En este momento no hay un lenguaje disponible que no sea el religioso. Entonces, por eso es que se van a autodenominar los pobres de Jesucristo.
Dijo, no es casualidad que la bandera de pelea tal de cual, Facundo Quiroga, sea religión o muerte.
Exactamente.
Es una manera de resumir de manera, además apelando precisamente a la religión, una pelea que hay.
Así es. Así que estos son los pobres de Jesucristo. A algunos les va bien, a otros les va mal. Y sabemos que les va mal porque nos los encontramos como agregados en el censo más tardío que tenemos, que es el de 1795, cuando en 1767 o en otra documentación aparecen como dueños.
Tenemos mensajes de WhatsApp, Diego.
Así es, Atilio. Bueno, aquí Zuni desde San Cristóbal pregunta. Dice, los llanos, es muy desconocido esa geografía para mí. ¿Podrían describir esa geografía? Se me ocurren comunidades extensas pero aisladas de centros urbanos. Gracias a las investigadoras, pregunta y agradece Zuni desde San Cristóbal. Y también aquí un oyente desde Quilmes, dice, escuchando a nuestras profesoras Judith y a Boisados, grandes saludos, alumnos desde la Universidad de Quilmes. Alumnos, dice, ¿eh? Anónimos.
Bueno, ustedes son docentes en esa universidad, ¿no?
Efectivamente.
Y Zuni es un oyente, muchas gracias. Está preguntando algo que impacta cuando uno llega por primera vez. Yo no conocía, o sí, había pasado alguna vez, pero en un viaje desciendo en el aeropuerto del Chamical, que es de la Fuerza Aérea.
Uy, uy.
Y en medio de un páramo, una cosa que realmente llama la atención, ¿no? Mm. Porque sí es llano, pero muy, muy árido, ¿no? Es, nosotros tenemos otro paisaje en la cabeza, los que vivimos en Buenos Aires.
Sí, a ver, el tema es que se llama Los Llanos, por lo que pudimos averiguar, porque uno de los primeros mercenderos de la zona fue un español de apellido Llanos. No porque la región sea toda llana.
Claro, o sea, está porque rodeada, hay serranía.
Está rodeada en realidad de territorio llano y muy, muy desértico, que son las travesías, pero la región está configurada por dos cadenas montañosas casi, casi paralelas, que son bajas, no son tan altas, son bajas, pero que de todas maneras, digamos, es una geografía serrana, ¿sí? Y por lo tanto tiene una vegetación serrana, que en aquel tiempo, en la época colonial, era bastante más abundante de lo que a lo mejor fue después, ¿no es cierto? Entonces ahí hay aguadas, hay unos pequeños montes, hay potreros, hay cursos de agua. Y si algo aprendieron los llanistos del 18 fue justamente administrar muy bien esos pocos
esos recursos de agua. Nos tenemos que ir despacito, así que digan en un minuto lo que puedan.
Yo quiero mandarle un cariño muy grande a mis estudiantes que hoy han perdido su clase, pero bueno, nada, me conmueve que estén escuchando el programa de radio.
Judith, sí. Hoy no fue a dar la clase para estar acá, así que cosa que yo te agradezco.
Sí,
Roxana.
También agradezco estar acá, la difusión del libro. Nos ha quedado un tema muy importante por conversar, que es el tema del mestizaje, pero bueno.
Ya, todo en no otra, se puede en, todo no se puede, conversar. En otra oportunidad las vamos a volver a invitar para que vengan.
Muy agradecidas por estar acá y por tu invitación.
Muchas gracias. Y nos vamos con Gloria de la Vega, vos me has recomendado a Gloria de la Vega. Este es un clásico, Vidalita Riojana. Y la última palabra la tiene, como siempre, Ezequiel Sánchez. Gracias y hasta la semana que viene.
Las raíces no se secan, alguien las hace brotar. Sangre de indio yo llevo, por eso quiero cantar.